Estudio bíblico número 15, el día del Señor. La palabra de Dios dice que Dios estableció en la antigüedad un día para que el pueblo de Israel le honrara, le glorificara y rindiera culto, y ese día fue el día séptimo, el día de reposo, el sábado, el día que Dios estableció conforme a la ley de Moisés. Durante todos los siglos que existió el templo de Salomón, el pueblo de Israel se rindió culto a Dios el día de reposo. La iglesia de Jesucristo no se guía por la ley de Moisés. La iglesia de Jesucristo tiene la ley de la libertad, porque la ley de Moisés está establecido, está muy claro en la palabra de Dios, que la ley, nadie puede ser salvo por la ley, sino que la ley lo que hace es mostrarnos el pecado, y que la ley fue añadida, ya vamos a verlo en un estudio posterior, la ley fue añadida por Dios hasta que viniera la promesa, que es Jesucristo. Entonces, en la ley no conseguimos lo que es perfecto. En la ley es solamente una sombra de lo que había de venir, y la ley es para condenarnos prácticamente, para que nosotros entendamos que necesitamos un salvador, porque nadie puede cumplir la ley en sí mismo. O sea, la ley tiene una cantidad de ordenanzas, y los que seguían bajo la ley están bajo maldición. En Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, dice así la palabra del Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así fue como Dios estableció, cuando Moisés dio la ley, la ordenanza de guardar el día de reposo. Pero la iglesia de Jesucristo no se lleva por la ley de Moisés. El Señor Jesucristo le trajo a la iglesia que él fundó, la ley de la libertad. Ahora bien, la ley de Moisés fue dada según el sacerdocio de Aarón, según la orden de Aarón. Pero cuando vino Jesús, hubo un cambio de sacerdocio, todo el panorama cambió. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, no el sacerdocio de Aarón. Tenemos un sacerdocio para Dios según otro orden, que es el orden de Melquisedec, y ese es Jesucristo. Porque para los sacerdotes, según el orden de Aarón, tenían que venir de la tribu de Leví, y el Señor Jesucristo pertenece a la tribu de Judá, y tuvo una mudanza en el sacerdocio, porque el sacerdocio de Jesucristo es totalmente diferente al de Aarón. El de Aarón era solamente una sombra del que había de venir. El sacerdocio de Cristo es el verdadero sacerdocio, el que estaba establecido por Dios, el sacerdocio eterno. Y al haber un cambio de sacerdocio, entonces hay un cambio de todas las cosas. Señor Jesucristo nos ha traído la ley de la libertad. Dice la palabra de Dios que la ley de Moisés no ha quedado abolida, pero la ley de Moisés existe y está allí para los que pecan, para la gente que, para cuando le fallamos a Dios, ahí está la ley de Moisés que nos señala el pecado. Lo que estamos en Cristo Jesús, el Señor nos ha llamado a un nivel superior. Nos ha llamado a un nivel superior en donde estamos muertos en Cristo, donde morimos con Él y vivimos para Él, y ya no vivimos al pecado. Y ya por esa razón ya la ley de Moisés no funciona para nosotros, en el sentido de que ya no vivimos en el pecado, en el sentido que hemos escapado del pecado a través de la muerte de Cristo, y hemos muerto con Cristo y vivimos para Cristo. Es la visión bíblica sobre la iglesia de Jesucristo. Es una visión completamente diferente, una visión completamente nueva. Repetimos nuevamente que la ley de Moisés no ha sido abolida, pero nosotros no vivimos por la ley de Moisés, porque por la ley de Moisés nadie se podrá justificar delante de Dios. Nosotros vivimos por la palabra de Cristo, que engloba toda la ley de Moisés en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, con toda la fuerza de tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Jesucristo es una ley que es superior a la de Moisés, pero involucra a la de Moisés, que es la ley del amor, es la ley de la libertad en Cristo, porque el amor no hace mal al prójimo, el amor cumple la ley. Entonces, el estudio del Día del Señor es muy interesante, este estudio que estamos haciendo, por la razón siguiente, que hay muchos judaizantes, hay muchas sectas que tratan de que los cristianos guarden el sábado, porque está establecido en la ley de Moisés de que el sábado debe ser el día donde el pueblo de Israel se debe reunir. Pero la iglesia no es el pueblo de Israel. La iglesia es la novia del Cordero. La iglesia no se lleva por la ley de Moisés. La iglesia no tiene que sacrificar corderos ni cumplir con todas las ordenanzas que están en la ley, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue crucificado en la cruz del Calvario por nosotros, y Él es nuestro Señor. Y Él nos redimió de toda nación, pueblo y lengua para la gloria de su nombre. Y nosotros ahora, la iglesia de Jesucristo, es la novia del Cordero. Al cambiar el sacerdocio y venir el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, nosotros no vivimos por las obras de la carne, sino nosotros vivimos por fe, para la gloria de Dios. Y hubo un cambio, así como hubo un cambio de ley, hubo un cambio de el día de reunión de la iglesia. La iglesia está marcada por el día en que Jesús resucitó de los muertos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo de 1 al 6, dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde pues fue puesto el Señor. Como dice aquí en este texto tan extraordinario para nosotros, el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, que viene siendo el domingo. Ese día comenzó la iglesia de Jesucristo. En la resurrección de Cristo es nuestra vida. La resurrección de Cristo marca el día de su gloria, donde Él fue levantado en gloria, fue sacado de las entrañas de la tierra, del abismo donde estaba entre los muertos, y fue levantado por la gloria del Padre. Subió hasta lo más alto, fue sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a su nombre para siempre. Entonces, ese día marca la iglesia de Jesucristo, porque ese día comienza la iglesia de Jesucristo. En ese día se hace efectivo para nosotros, gloria a Dios, la victoria de Jesucristo sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el Hades, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la carne. Ese día, el extraordinario día de la gloria de Jesucristo. Entonces, ese día es donde se reúne la iglesia de Jesucristo. Se reúne el domingo, el día en que resucitó nuestro Señor. Por otro lado, el día de Pentecostés, que fueron 50 días después del sacrificio de Jesucristo, fue un domingo. Si sacamos cuenta del día de la Pascua hasta el día de Pentecostés, son 50 días, y el día de Pentecostés corresponde a un día domingo, que es el día en donde el Señor envió su fuego, su poder sobre la iglesia, y la iglesia comenzó su gran ministerio de expansión, de predicar el evangelio, de compartir las buenas nuevas de salvación al mundo entero. Es un día extraordinario y también marca la iglesia de Jesucristo. Es el día en que la iglesia se levantó como el cuerpo de Jesucristo, con el fuego, con el poder, con el mismo espíritu que levantó a Cristo de las entrañas de la tierra. Levantó a la iglesia en ese día para la gloria de Dios, y ese día también marca el día en que la iglesia se reúne. Es un día, el domingo viene siendo un día realmente muy significativo para la iglesia de Jesucristo. Hay sectas que tratan de que los creyentes en Cristo, los discípulos de Cristo, dejen de reunirse el domingo para reunirse el sábado. Eso ocurre desde el principio. Si leemos el libro de los Hechos, vemos la gran lucha que tuvo el apóstol Pablo, que él los llama judaizantes, porque tratan de que los cristianos vuelvan al rudimento de la ley, al rudimento de guardar los mandamientos de la ley de Moisés y todas estas cosas. Tratan de que no coman un determinado tipo de carne, que guarden el sábado, en guardar cosas que el Señor no le ha establecido ese tipo de ordenanzas para la iglesia de Jesucristo. Nuestras ordenanzas no son esas, pero tampoco son inferiores, son superiores, son mucho más elevadas, porque nuestra ordenanza es que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos aborrecen y los que nos hacen daño. La ley de Moisés decía que teníamos que odiar a nuestros enemigos, que se podía dar carta de divorcio a la mujer por cualquier causa, y una cantidad de mandamientos que dijo Jesús que habían sido dados a los israelitas por la dureza de su corazón. Así que tengamos cuidado con los grupos judaizantes, porque tratan de desviar a los verdaderos creyentes. En realidad hay muchos versículos, pero muchos versículos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, por supuesto, que hablan de que hay que guardar el sábado y que Dios va a castigar a los que no guarden el sábado, y los que no guarden el sábado no son del pueblo de Dios. Pero tengamos claro que eso, todo eso es para el pueblo de Israel. Nuestro sábado, nuestro día de reposo es Jesucristo. Jesucristo dijo que era el Señor del día de reposo. Y los judíos, el gran confrontamiento que tuvieron con Jesús es porque Jesús hacía cosas el día de reposo que ellos no le permitían a la gente hacer. Jesucristo sanaba a los enfermos, Jesucristo ayudaba a la gente, Jesucristo permitió que los discípulos tomaran trigo de un campo para comer el día de reposo, y los fariseos, fue una lucha constante porque ellos no estaban de acuerdo en que se hiciera nada el día de reposo. Pero Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día de reposo no era otra cosa que un símbolo de Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestro reposo. Jesucristo es nuestro descanso. Jesucristo, el día de reposo, los judíos sencillamente descansaban, no hacían ningún trabajo ese día y se lo dedicaban para Dios. Era un día agradable, un día que debía ser de regocijo en la presencia de Dios, de agradecimiento al Señor por todas las cosas que Dios había hecho con ellos. La Biblia dice que la ley no es otra cosa que sombras de lo que había de venir, son símbolos de lo que había de venir. Ese día, el sábado, era un símbolo de Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo es nuestro reposo. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Cristo es nuestro sábado. Cristo es el día de nuestro reposo. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros descansamos, por la razón siguiente, que no tenemos que guardar las 700 ordenanzas diferentes que hay en la ley, sino que en Cristo nosotros descansamos, porque como hemos visto en estudios anteriores, Cristo es nuestra santificación. Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, Cristo pagó el precio del castigo que merecían nuestros pecados, nuestras iniquidades. Cuando Cristo resucitó, Cristo nos santificó en su muerte y en su resurrección para su gloria. La iglesia de Jesucristo tiene la gracia de Dios. La gracia es un don inmerecido. No tenemos que ganarlo haciendo obra, sino que es sencillamente un don de Dios, un regalo de Dios a través de Jesucristo. Por eso dice la palabra en Gálatas que si alguno guarda la ley, se desliga de Cristo, porque es incompatible la ley y la gracia. No podemos guardar los mandamientos de Moisés y al mismo tiempo guardar la gracia de Cristo. No es posible. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos ministerios diferentes. El de Aarón y el de Melquisedec son diferentes. Este Jesucristo es el verdadero sacerdocio, el que entró al templo verdadero que está en los cielos, no con sangre ajena, no con sangre de un animal, sino con su propia sangre, porque Él nos redimió en la cruz del Calvario con su propia sangre. Esta es la gran diferencia. Entonces, no nos dejemos preocupar ni sacar de nuestra firmeza en Cristo por aquellos personas que son judaizantes, que no han entendido la verdad, que no han comprendido la palabra de Dios, pero sin embargo están perturbando a los verdaderos creyentes para apartarlos de la fe verdadera. Cuando el concilio se reunió en Jerusalén para tratar sobre la iglesia de los gentiles, lo único que se le mandó a guardar fue que no comieran sangre y se abstuvieran de fornicación, o sea, que se guardaran en santidad y que no comieran sangre. Eso fue lo único que la iglesia de Jerusalén, dirigida por los apóstoles originales de Jesucristo, pidió a la iglesia de los gentiles que hicieran. En ningún momento hace referencia al día de reposo, solamente que no coman sangre y solamente de que se guarden de fornicación, o sea, que vivan en santidad. Si el día de reposo hubiera sido algo importante para la iglesia de los gentiles, allí estuviera reflejado en ese comunicado que le mandó la iglesia de los apóstoles a la iglesia de los gentiles. Una parte muy importante sobre este tema es el siguiente. En 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 2, conseguimos este texto. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo está mandándole una carta a los corintios y le dice que cada primer día de la semana, o sea, la iglesia de los corintios, la iglesia primitiva, se reunía el primer día de la semana. Por eso decía que cuando la iglesia se reuniera, recogiera una ofrenda, porque esto era para los pobres de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba muy empobrecida y necesitó la ayuda de todas las iglesias que estaban alrededor. Él le mandó esta palabra por esta carta, y esto, al llegar a nosotros, nos da el entendimiento de que la iglesia primitiva se reunía los primeros días de la semana, que viene siendo el domingo, porque para los judíos el último día de la semana, el séptimo día, era el sábado. Por lógica consecuencia, el primer día de la semana es el domingo. Entonces la iglesia primitiva hacía eso. También conseguimos en Hechos capítulo 20 versículo 7 lo siguiente: el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí nos da un momento en que Pablo estaba hablando con la iglesia, explicándole, la iglesia estaba reunida. Dice claramente que la iglesia estaba reunida otra vez el primer día de la semana. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, y nosotros no tenemos por qué hacerlo diferente. La iglesia de Jesucristo se reúne el primer día de la semana porque esa es la voluntad de Dios, porque ese es el día de la gracia. El día de la gracia, el día de la ley es el sábado, el día que Moisés instituyó, pero el día en que instituyó Jesús es el sábado, porque ese día es el día en que Él resucitó de los muertos, el día de su gloria, el día extraordinario en donde la iglesia nació. También otra parte importante es que en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11 conseguimos lo siguiente, nos escribe Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que me decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Otra vez nos dice aquí la palabra de Dios, nos escribe Juan, que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es el día en que Cristo resucitó de los muertos, el día en que se consiguió su tumba vacía, el día en que comenzaron las buenas nuevas de salvación. Cristo resucitó de los muertos. Cristo fue levantado donde estaba entre los muertos y fue resucitado, fue sentado a la diestra del Padre. Ese es el día en que la iglesia de Jesucristo se reúne. Hay sectas que tratan de mortificar a los verdaderos creyentes, mostrándole versículos sobre el Antiguo Testamento, sobre las ordenanzas que daba Moisés para que el pueblo de Israel se reuniera y guardara el sábado. Pero eso es para el pueblo de Israel. Jesucristo dijo que él no había venido a eliminar la ley, él vino a cumplir la ley, y eso también es parte de que nosotros no nos llevamos por la ley de Moisés, porque él cumplió la ley para nosotros. Cuando nosotros Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Cristo nos imputa su justicia. Cristo cumplió la ley, y ese cumplimiento de la ley que hizo Jesucristo con toda su vida, con todo su esfuerzo, Dios no los imputa a nosotros. Entonces, ni usted ni yo tenemos que guardar las ordenanzas de la ley, porque Cristo la cumplió por nosotros, porque nosotros las cumplimos en Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque el Padre nos pone a nosotros en Cristo y nosotros la cumplimos en Cristo. Nosotros, Dios nos ha imputado, como vimos en estudios anteriores, la santidad y la justicia de Cristo. La justicia se refiere a sus obras, a guardar la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a obedecer la voluntad de Dios, y eso lo hizo Cristo por nosotros, y nosotros hemos sido constituidos santos en Cristo Jesús. Por eso no tenemos que guardar la ley. Tenemos una ley superior a esa, la ley del amor, la ley de la libertad, la ley del espíritu, la ley de perdón, la ley de la misericordia. Eso, para eso nos llamó el Señor. Así que no tenemos que llevarnos más por los rudimentos de la carne. Tenemos solamente de hacer la voluntad de Dios, de que hacer la voluntad de Dios sea nuestra comida, de amar a nuestro semejante, de compartir la palabra, de orar por los que nos aborrecen, por los que nos hacen daño, perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han hecho daño. Eso es la voluntad de Dios. Eso es la ley de la libertad. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.